Bueno, vamos a hablar de la Facultad de Agronomía, que ha generado un centro forestoindustrial. Esto es acá cerquita, Los Hornos, donde hay aserradero, acopio, horno, secadero, sala de afilado, cepillado, entre otras cosas, donde se está proyectando la construcción de soluciones habitacionales de emergencia. Estamos hablando, obviamente, de viviendas sociales, muebles de calidad, pero de bajo costo. Sumamente interesante la investigación de cara a esto y también, obviamente, el proceso de ejecución en tiempos donde, bueno, hay personas que están viviendo en situaciones muy precarias y esto podría darle una respuesta efectiva a bajo costo de solución por un plazo. Y tenemos en línea a Cristian Weber, prosecretario de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata. Cristian, ¿cómo va? Buen día. Juan, Pachi y Candela te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Un gusto hablar con ustedes. Soy del barrio, conocedor de la radio, así que...
Ah, muy bien. Arrancamos bien esta entrevista. Me gustó lo que dijiste.
Sí. Conozco al Nero. Bueno, conocí al Nero Candreva, fundador de la radio, así que para mí es un placer estar hablando con ustedes.
Bueno, qué gusto. Vamos a salir a la calle esta entrevista a ver si escuchamos tu voz de que suelta el teléfono. Che, bueno, estamos viendo esta iniciativa que tiene que ver con la profundización de este centro ahí en Los Hornos. Desconocemos algunas cuestiones básicas y vamos a arrancar por el principio. ¿Este lugar ya existía y lo están mejorando y profundizando o es todo nuevo?
Bueno, mira, este es parte de 6 centros que ya están en todo el país, distribuidos en Misiones, Cuyo, Río Negro y demás. Otro de los lugares fue claramente el nuestro, enmarcado dentro de lo que es, vos decías, Facultad de Agronomía en la presentación, nuestra Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, claramente el centro está más ligado a lo que es la carrera de Ingeniería Forestal, y allá por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, fuimos uno de los adjudicatarios de la construcción de uno de estos centros tecnológicos, que hoy hay en construcción otros 6 nuevos centros. Luego, en el periodo del gobierno anterior, sufrió un parate donde no pudimos, bueno, como todo lo que tuvo que ver con la universidad pública, ¿no? Y, bueno, desde comienzos de este gobierno hemos empezado a tener un montón de actividades relacionadas, bueno, por ejemplo, fabricamos camas para hospitales modulares. Lo que vos mencionabas respecto a lo que tiene que ver con soluciones habitacionales de emergencia, estuvieron pensados originariamente para situaciones tanto de catástrofe como aquellas como las que tuvieron que ver con alguna crisis habitacional, como lo que tuvo que ver con Guernica, bueno, la toma de Los Hornos y demás, pensando en llevar soluciones rápidas a un problema tan complejo como es el hábitat y que, digamos, necesita soluciones que en esas situaciones en las que hay un grado de complejidad en cuanto al régimen de tenencia de la tierra, uno pueda dar una solución de, en principio, que las familias estén en un entorno seguro en cuanto a lo que es electricidad, calientes, secos, y tengan unas condiciones de habitabilidad mínima, y que en función de cómo se vaya resolviendo su situación, eso pueda luego ir a otro tipo de viviendas. Nosotros también tenemos otro tipo de viviendas que son hipotecables, son viviendas de madera, pero tienen un modelo constructivo canadiense y que, de hecho, vamos a ser oferentes dentro del programa Procrear Casa Propia.
Ah, qué interesante. Las dimensiones de esta, o sea, hay varias dimensiones, varios modelos, ¿se hacen con planos únicos?
No, son muy variados los modelos. Aparte, como el diseño es modular, uno
puede ir lugares.
Exacto, de hecho, los módulos habitacionales, por ejemplo, si hablamos de los módulos habitacionales de emergencia, comienzan con un living, comedor, cocina, baño y una habitación, pero es solo sumar otro módulo para sumar otra habitación, una, dos o la que sea, digamos.
¿Podemos hablar de los costos o esto también es variable?
Bueno, estos módulos, un módulo de 40 y pico de metros cuadrados, estaban en el orden de 600, 700 mil pesos.
O sea que, hicimos una apuesta fuera de aire y tenemos ganadora, ¿no? Habían dicho 500 mil, así que estábamos bastante
Bueno, yo tiré mucho menos, no, ni idea.
Después, no, después tiene mucho que ver, si comparás esos metros cuadrados con la construcción tradicional, estás muy por debajo.
Sí.
Y después tiene mucho que ver con que uno lo recubra, ¿no? Esto, uh-huh. La cubierta externa, que puede ser de materiales cementicios tipo Durlock o de placas tipo cementicias que simulan ser madera o chapa o lo que sea, eso hace variar sustantivamente el precio y, bueno, depende mucho de los movimientos de los precios de esos materiales.
Uh-huh. La pregunta que ronda en nuestras cabezas también tiene que ver con si está en este momento accesible o si se está previendo para futuro que se pueda acceder a este tipo de viviendas por fuera de lo que es los créditos del plan Procrear.
Sí, sí, de hecho nosotros ahora hicimos una... Separemos dos cosas, ¿no? Una cosa son los módulos habitacionales de emergencia, sí, y otros son las viviendas Procrear. Son diferentes en cuanto a los costos, claramente, y cuanto al diseño y demás. Si hablamos de lo que son las viviendas hipotecables, digamos, que son aptas para Procrear, esas no hace falta que tener un crédito Procrear. Uno puede acercarse al Centro de la Madera con una inquietud. Ahí hay un equipo de diseñadores. Bueno, estoy en mi casa y escucharon a la perra ladrar, ¿no? Han desarrollado en pandemia una habilidad particular, mis perros, de ladrar cuando estoy dando clase o cuando tengo una entrevista, como en este caso. Te decía que uno puede acercarse al Centro Tecnológico de la Madera y ahí hay un equipo de diseñadores y de arquitectos, y en función de las necesidades, hacer un diseño ad hoc, digamos, para lo que uno necesite. Así que eso no hace falta. Lo atractivo de que sea una vivienda hipotecable que pueda entrar dentro del programa Procrear es que la nueva línea Procrear Casa Propia financia viviendas de hasta 60 metros cuadrados totalmente con una tasa de interés de 0%, o sea que son tremendamente atractivos y están pensados para el público en general, ¿no? Para una mayor accesibilidad.
¿Esto aplica para este tipo de casas tipo canadiense que mencionabas recién también?
Exacto, sí, sí, sí.
Bueno, sí, yendo.
Bueno, cuando quieran. Sí, sí. De hecho, hay una vivienda construida en cercanía del Centro de la Madera, en el mismo predio donde está el Centro de la Madera, como para que puedan verla y ver las características que tienen. Tienen una cuestión que es muy interesante respecto a lo que es aislación térmica y acústica, lo cual las hace mucho más eficientes energéticamente. Y después, el programa Procrear va a lanzar un barrio de Procrear en el barrio San Carlos y está previsto que construyamos otra vivienda de otro diseño afín a lo que pide el programa en ese barrio para que también el público general pueda visitarlo y ver. Y es un poco desmitificar el hecho de la casa de la vivienda de madera como una vivienda de segunda, ¿no? En la Argentina nos comimos el cuento de los tres chanchitos y que lo único que corre es la vivienda de material, cuando en realidad el mundo en general construye madera.
Depende de qué madera igual, ¿no? También hay...
Sí, sí, claramente.
Hay madera y madera.
Para eso hay que tener lo que tienen estas casas, que son los certificados de aptitud técnica,
claro,
que los da el IRAN. Entonces... eso estamos cubiertos con eso.
No, ¿sabes por qué?
Sí, no, no se va a tirar el viento.
El comentario mío del tipo de madera, digo, porque también no es el caso de lo que estamos hablando ahora, pero sabrás bien que hay muchos estos servicios rápidos, soluciones de vivienda, de empresas que se dedican a vender casillas, por decirlo de una manera, que son de muy mala calidad y estafan a la gente, ¿no? Entonces.
Bueno, pero en eso es. El cambio de paradigma en la construcción es lo que apuntamos. Nosotros no nos. A ver, somos una universidad pública, no tenemos fines de lucro, en definitiva. Lo que queremos es, Argentina tiene un montón de plantaciones forestales, nosotros no trabajamos con bosque nativo, no deforestamos para hacer casas, trabajamos sobre plantaciones forestales, sobre especies implantadas, y la idea es desmitificar un poco el hecho este de la vivienda de segunda, lo que te decía de hoy, que estuvo mucho dado porque uno lo asocia a la casilla o a esa vivienda que es una prefabricada que las terminaciones dejaban mucho que desear. Esto es una vivienda hecha y derecha, son muy lindas en cuanto a diseño y con una calidad de terminación que es bárbara. A mí me encantaría tener una vivienda de esas, de ese municipio.
Tengo otra de mitos. ¿Y qué hay de esa creencia popularizada que dice que por las condiciones climáticas de humedad una casa de madera en esta región sería como una cuestión inhabitable?
Bueno, mito derribado. Vos pensás que estas viviendas canadienses, modelos canadienses con maderas que son de diferente calidad. Hasta te diría que en cuanto a las propiedades tecnológicas, peores que las nuestras, porque mucho tiene que ver con pinos, con coníferas. Hacen unas casas impresionantes, tanto en Estados Unidos como en Canadá, en lugares donde 6 meses está bajo nieve.
Claro.
O sea que la humedad no, eso depende de con qué, cómo vos trates la madera, cuánto la despegues del suelo. Estas viviendas se hacen sobre pilotes de cemento que después no se ven, digamos, están separadas del suelo. Mientras la humedad no toque a la madera y la madera esté protegida, después se recubren con unas membranas que son gas permeable para un solo lado, digamos, no entra la humedad, ¿no? Eso es un mito que se derriba fácilmente.
Sí, aparte hay tanta casa de material tan mal hecha y tanta estafa a la gente también que en 5 años se le viene abajo, ¿no? Que está bien lo que dice Pachi, hay mucho mito dando vuelta también. Y aparte en Argentina, me pasa que hay mucho desarrollo del cemento y la casa de material, pero muchos lugares del mundo han ido para otros tipos de construcciones. Porque es caro, pero también la construcción en seco, digamos, se está desarrollando mucho en Argentina. Todavía es algo medio de lujo, ¿no?
Sí, bueno, mira, el Plan Procrear 2 va a financiar viviendas de construcción alternativa con un fomento a ese tipo de construcciones. El steel frame, ¿viste el que se conoce como steel frame?
Sí, todo de metal.
El wood frame, que es el que hacemos nosotros, digamos, son todas construcciones que tienen, sobre todo la que se hace con madera, son mucho más amigables con el ambiente. Vos pensás que para hacer una casa de material, el ladrillo viene de la tierra, que no se recupera, el cemento viene de calcinar la piedra caliza, rompiendo montañas, y no se recupera, y lo que nosotros hacemos es utilizar madera que fijó dióxido de carbono en su estructura y que queda en la casa de por vida, digamos, de que ecológicamente son muchísimo más sustentables.
Cristian, bueno, y si nos referimos a lo que están anunciando ahora que tiene que ver con estas soluciones habitacionales de emergencia, ¿cómo se hace para acceder a estas casas o cómo es el proyecto en su concreción?
Bueno, ese es un proyecto que el Centro Tecnológico de la Madera llevó adelante con el Consejo Social de la Universidad. La idea es que nosotros aportamos la tecnología y que, por ejemplo, organizaciones sociales que tienen trabajo en el territorio vienen, se capacitan, compartimos insumos, se hacen con un sistema de anillos modulares, eso se puede construir todo en el Centro Tecnológico de la Madera y después se pueden llevar esos módulos y construir por la misma gente, digamos. La idea es que sea un proceso de autoconstrucción. Están muy pensados, por ejemplo, también para lo que es el cinturón hortícola platense. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento, pero el cinturón hortícola platense tiene, en su gran mayoría, una gran complejidad en lo que es el régimen de tenencia de la tierra, con lo cual a los productores, en su mayoría productores bolivianos, no se les permite construir en material. Y viven en casillas en condiciones infrahumanas, con piso de tierra, con conexiones eléctricas que hacen que se incendie una casilla por semana. Esto es un cambio sustancial porque primero los saca de la tierra, les da electricidad segura, agua segura, que no es menor porque también hay un montón de infecciones, sobre todo en niños, que se da por mala utilización de los residuos cloacales y demás. Y esto está todo pensado entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, gente de Ciencias Naturales que trabaja en el procesamiento de las aguas residuales y toda la parte tecnológica de la madera. Quiere decir que aportamos una solución para un caso que es extremadamente complejo, donde la gente no puede construir de otra manera y los llevamos a una situación donde puedan estar secos y calientes y con electricidad segura.
Sumamente interesante todo este desarrollo y, bueno, aparte porque esto que nos contás de que la gente se puede ir a acercar a consultar es muy importante. Porque, nada, yo supongo que hay un montón de gente que está escuchando ahora que dice, ¿por qué no fui a consultar en su momento? Que por ahí me tiraba una data interesante, ¿no? El asesoramiento en todo esto es sumamente importante. Mucho más porque la gente, la guita la tiene una sola vez para invertir en estas cuestiones, ¿no? Entonces, necesitamos que esa inversión sea en algo que le va a servir, que le viene bien y que no le va a traer un problema a largo plazo.
Sí, sí, totalmente. Bueno, la universidad está abierta. Eso es alguna, por ahí, quizá un... todavía un bebé que tiene la universidad, digamos, esperar siempre que la gente venga a buscar la solución y no la universidad en este caso salir a buscar y a mostrarla. Bueno, eso es lo que pretendemos ahora, poniendo una casa en el barrio San Carlos para que la gente no tenga que acercarse a la universidad y por ahí no sabe que exista, sino que esté en medio de un barrio con la propaganda. Y de hecho vamos a estar en la página web del Ministerio de Hábitat.
¿Nos podés tirar la dirección?
El donde hoy está implantado es en 167 y 69 en Los Hornos, que es donde está el centro tecnológico, y en el mismo predio hay una casa con este modelo. La construcción que se va a hacer dentro del plan Procrear en el barrio San Carlos, todavía no tengo la locación de dónde se va a hacer. Sí que va a ser en el barrio San Carlos, que es de 131 y 44, por ahí. ¿No?
Genial, anotamos todo porque esto lo vamos a estar contando todos estos días también para darle manija. Una buena propuesta y en un momento nos vamos a dar una vuelta ya por este centro para conocer y también obviamente difundir. Cristian, un gusto hablar con vos de verdad y gracias por tus palabras del comienzo.
No, bueno, muchas gracias y para lo que consideren, acá estamos.
Abrazo inmenso.
Abrazo.
Bueno, a quien escuchaban, Cristian forma parte de el... Específicamente, si hay que meter al lugar donde estaba, el pueblo, ¿cómo se llama? El área que tenía. Prosecretario de Vinculación Tecnológica, la UNLP. Perdón, Cristian, se me fue acá el cargo. Cristian Weber, gran propuesta que tiene que ver directamente con esto. Vivienda social, construcción, desarrollo de la madera de cara a que la gente pueda tener una vivienda de calidad a bajo costo.